Buenas tardes, es un gusto saludarle en este 15 de noviembre del 2023. Soy Gregorio Camacho, psicólogo, muy feliz de recibirle en Salud Mental en un capítulo más, ya en los últimos programas que nos queda en este 2023. Sea bienvenido, muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Si usted está entrando a Facebook en este momento, se dará cuenta que estamos completamente en vivo. Si usted nos va a escuchar en modalidad de podcast, en Spotify, recuerde que todos los miércoles en punto a las 6 de la tarde usted tiene la oportunidad de ver este programa completamente en vivo e interactuar para lanzar las preguntas que usted pueda tener respecto a los temas. El día de hoy vamos a hablar sobre enuresis nocturna, por qué algunos niños no controlan o tienen una especie de retroceso cuando ya controlaban el hacerse pipí, como decimos comúnmente, y comienzan a tener en la noche. Y esto puede ser en diversas edades. Entonces es muy importante que podamos abordar este tema. Si usted tiene un niño, o es tutor, o es maestro, o está a cargo de algunos de los menores de edad que pudieran estar presentando algún tipo de síntomas de este tipo, es momento de abordar esta situación de la enuresis. Es muy importante que sepa que todos sus comentarios serán bien recibidos en esta tarde, así que puede usted hacerlo con toda confianza e iremos charlando sobre ello. Déjeme hablarle sobre la relación que tiene la enuresis nocturna con la ansiedad. Y es muy importante analizar estos aspectos porque la ansiedad puede ser una causa como una consecuencia de la enuresis. Y nos referimos a ansiedad a esta angustia que experimentan los niños por algunos procesos de adaptación, dificultades para adaptarse o elementos que tengan que ver con cambios, cambios de domicilio, cambios de escuela, cambios en la rutina, divorcio de los padres, disfunciones familiares, violencia. La ansiedad puede ser causa de esta situación cuando el niño ante un proceso de angustia no puede controlar y lo manifiesta fisiológicamente a través de este tipo de procesos. Y la ansiedad puede ser una consecuencia cuando el tema de la enuresis, el hacerse pipí en la cama, el no controlar esta parte, genera una represión o incluso muchas veces violencia física y psicológica por parte de los tutores y de los padres hacia este niño que no está controlando esta parte de la enuresis. ¿Por qué mencionarlo así? Bueno, porque muchas veces hay diversas reacciones en los padres que pueden hablarnos del desconocimiento que pueda estar existiendo en este tipo de temas. Y desafortunadamente termina también pasando que muchos de los niños, al no controlarlo, pues esto queda de manifiesto. Y a veces el papá, en la desesperación de querer resolver los temas, actúa de manera agresiva y violenta porque espera y tiene expectativas sobre que su hijo a esta edad o su hija ya debe de controlar este tipo de procesos. Y entonces lo abordamos erróneamente, lo abordamos de una manera muy poco empática y terminamos angustiando además al niño. Por eso iniciábamos hablando y diciendo que puede ser una consecuencia la ansiedad de la enuresis o puede ser una causa. Ahorita vamos a irlo desmenuzando. Recuerde que la ansiedad y la angustia son experiencias humanas completamente normales, son respuestas biológicas que los seres humanos tenemos, es parte de un sistema de defensa con el que los seres humanos nacemos y ocupan un lugar importante en todo el suceder de nuestra existencia. Se precipita bien en lo psicológico y en lo patológico. La ansiedad está en todo, es una manera también de ir identificando procesos que se puedan dar en nuestro día a día. Desafortunadamente también pasa que cuando un niño muestra signos de ansiedad, no estamos lo suficientemente atentos a lo que está ocurriendo. ¿Cuáles podrían ser algunos signos aparte de la enuresis? Bueno, los niños que se comen las uñas, los niños que se arrancan los cueritos de las uñas, los niños que están excesivamente inquietos, pero no me refiero a los que muestran algún tipo de hiperactividad, me refiero a los niños que pueden estar sentados y no dejan de mover una parte de su cuerpo y únicamente tienen actitudes compensatorias como estar todo el tiempo bajo el contenido de videojuegos o de situaciones que les llevan a compensar y a aliviar un poco la ansiedad. Desde muy pequeños vamos entendiendo entonces que podemos ir aliviando nuestra ansiedad conforme nosotros vamos haciendo cosas para que eso se alivie. Y eso es lo riesgoso de este tipo de procesos, que desafortunadamente terminamos adaptándonos a compensar todo el tiempo. Y estas compensaciones terminan haciendo que más tarde nosotros nos volvamos adultos, que siempre necesitemos de algo para relajarnos, que siempre necesitemos hacer algo para que nuestros niveles de ansiedad bajen. Y se vuelve una especie de condicionamiento, y estos condicionamientos hacen que nosotros sigamos constantemente experimentando este tipo de procesos. Es uno de los rasgos más relevantes en la personalidad. La ansiedad se ha tipificado mucho de manera errónea, pero es un proceso completamente de respuesta corporal que, si aprendemos a conocer, evidentemente vamos a tener herramientas para ayudar a nuestros hijos y a las personas que estén en nuestras manos. Sin embargo, estas crisis vitales, y muchas veces crisis incluso que son parte de la edad, no las sabemos abordar porque estamos enfocados en otras cosas. ¿Cómo puede una mamá estar enfocada en lo que le pasa a su hijo si está más preocupada por lo que le pueda pasar a nivel de pareja? ¿Cómo puede un papá estar preocupado por el tema de su hijo y prestar atención y ser receptivo a lo que le ocurre a su hijo si quizás está más preocupado por el tema económico y por resolver los conflictos económicos? A veces los seres humanos estamos tan ocupados en las cosas que desafortunadamente perdemos de vista lo verdadero y lo importante, que no solo basta de estar, que no solo basta de darle lo básico a nuestros hijos, sino también cuidar la manera en que estamos causando indirectamente un mal a nuestros hijos. Y aquí entramos al ambiente, al contexto, a las circunstancias en las que se pueden desenvolver este tipo de trastornos. Es muy importante señalar que los niños que viven en un ambiente en el que se sienten incluidos, considerados y comprendidos, que tienen papás que les animen, les educan y les entiendan, es muy probable que pasen este tipo de situaciones, pero que las mismas características del sistema familiar ayudan a que estos procesos sean transitorios. Sin embargo, cuando un niño vive constantes maltratos, humillaciones, castigos por parte de sus padres, y experimenta un cuadro de ansiedad y relaciona a partir de ese día que su ansiedad no solamente condiciona la manera en que él se siente, sino en la manera en que está provocando un problema con sus padres. Y entonces, al provocar un problema con sus padres, él comienza a entender que lo que le pasa genera problemas a otros, y puede ser una persona en la vida adulta que más tarde no exprese sus emociones por temor a que los demás no le sepan comprender. Y ahí viene el resguardo que muchos seres humanos hacen: resguardarse en sí mismos, no expresar las cosas, estallar hasta el último momento, o como pasa en muchos de los niños. La enuresis, el hacerse pipí, como decimos burdamente, coloquialmente, termina siendo una manifestación de esta ansiedad. Y fíjese lo que ocurre. Mi hijo manifiesta la ansiedad a través de la orina nocturna. No la controla, moja la cama. Y cada que moja la cama, en lugar de comprenderlo, lo termino reprendiendo más y lo termino regañando de una manera agresiva. Y entonces ahora mi hijo, lo que quizás en algún momento fue una respuesta involuntaria ante los procesos de ansiedad, ahora es ante el proceso de ansiedad que le genera el papá o la mamá por la represión que tuvo a partir de la reacción del papá. Es decir, ahora mi hijo sufre por no volverse a hacer pipí. Ahora mi hijo sufre porque sabe que si se hace pipí será avergonzado. Ahora mi hijo sufre porque sabe que tendrá una consecuencia muy negativa si ocurre este proceso fisiológico en él. Y entonces, lo que no nos damos cuenta es que al haber presencia de ansiedad, al haber presencia de elementos angustiosos, altera el sistema nervioso de mi hijo y, por lo tanto, desemboca en su control de esfínteres, y esto hace que pierda el control de su orina. No es una situación que mi hijo planee, como muchos dicen, es que está intentando llamar la atención, es que está haciéndolo porque quiere que le pongamos atención. Bueno, si estoy notando que mi hijo necesita atención, ¿por qué no dársela? ¿Por qué a los papás hemos llegado a un punto en el que satanizamos la atención y la vemos como un punto en el que sentimos que no le debemos nada a nuestros hijos, que porque damos lo básico, que porque hacemos esto, que porque hacemos el otro, que porque nos encargamos. No confundamos nuestras obligaciones básicas con aquellos procesos afectivos que son, independientemente de lo que demos, la manera en que nos presentamos y que nos involucramos en la crianza de nuestros hijos es indispensable en su desarrollo. Y entonces hablamos de que si es una consecuencia de la ansiedad de la enuresis, se convierte en un reforzador negativo. Y vea lo que pasa aquí. Los padres reprenden al niño por mojar la cama o lo avergüenzan frente a los demás. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ha existido desde hace muchos años. Solo que antes se tenían costumbres un poco extremas. Fíjese que cuando iba a hablar de este tema, algunas personas me estaban narrando que a los niños que se hacían pipí hace, no sé, 40, 50 años, a nuestros padres e incluso a nuestros abuelos, si mojaban la cama, una de las tradiciones aquí en Chiapas, no sé de dónde nos esté usted escuchando o viendo, pero una de las tradiciones que se hacían aquí en Chiapas es mandarlos a vender piedras. Y era bien interesante porque, ¿cuál era el motivo de ir a vender piedras? Bueno, el papá mandaba al niño a que vendiera piedras y lo mandaba con un vecino, lo mandaba con alguien y cuando llegaba, la persona que recibía y veía, ok, me está viniendo a vender piedras, o sea, sabía que el niño se había mojado en la cama, porque esa tradición era como un intercambio entre muchos que se daba a nivel poblacional. Y es interesante cómo incluso como papás muchas veces podemos perder de vista que esas prácticas que llevan años y que aparentemente son inofensivas marcaban la vida de muchas personas. ¿Para qué? Por este reforzador negativo que le digo. Una persona que fue avergonzado a través de un proceso que no controló, en el futuro puede convertirse en alguien excesivamente cuidadoso con sus errores y la manera en que enfrenta los procesos de adaptación y frustración. Es decir, una persona que cuida mucho no equivocarse y hacer las cosas perfectamente, cuando se equivoca y cuando tiene algún proceso de desadaptación, ¿qué pasa con él? ¿Qué termina ocurriendo? Y este es el tema de que explica que muchos adultos el día de hoy puedan tener dificultades para gestionar sus emociones porque viven en un proceso que desconocen de sí mismo, que ni siquiera aprendieron de manera voluntaria. Fueron los procesos que de manera involuntaria e inconsciente fueron condicionando la manera en que son hoy. Por eso muchas personas no nos explicamos por qué no puedo gestionar mis emociones, por qué me cuesta tanto aceptar que puedo cometer errores y por qué si cometo un error es como si se acabara el mundo. Bueno, porque quizás pudieron haber hechos, y lo de la enuresis es un ejemplo, podría ser en cualquier otra situación, de la manera en que mis padres abordaron esta situación y que provocó que a partir de ese día resguardara muchísimo más lo que hago, lo que digo, e intentar controlar. Y este control muchas veces genera aspectos en la personalidad que terminan causando que la persona en cuestión intente tener todo bajo control, hasta lo más mínimo, hasta lo que no se piensa, debe tener bajo control. Y entonces, aquellas cosas que se intentan mantener bajo control son precisamente para no experimentar la angustia y el miedo de sentir que esto se está saliendo de mi control, de volver a sentir esa angustia que en algún momento sentí en mi infancia por no controlar esto y por la manera en que abordaron estos elementos mis tutores. El concepto tradicional de angustia hace referencia a la experimentación vivida de estrechamiento, opresión, agobio, situando la experiencia en la corporalidad. Esto quiere decir que a partir de un suceso significativo, yo puedo tener una experiencia temprana de angustia. Y vamos a hablar de esta experiencia temprana. Un niño que vive violencia en casa, que constantemente experimenta la discusión entre los papás, que constantemente ve a los papás pelear, incluso cuando él es el motivo, puede generar un nivel de angustia tan patológico que termina siendo más tarde esa crisis de angustia, esa situación angustiosa, lo que lleva a la persona a tener un descontrol de sí mismo y de lo que es. Hay procesos que definitivamente tendríamos que identificar en los chicos y ser muy cuidadosos en la manera en que los estamos criando, en la manera en que estamos abordando. Si yo veo que mi hijo reacciona de manera muy impulsiva, puede ser un signo de estrés y ansiedad. No solo es el niño que es temeroso, no solo es el niño que se aísla, no solo es el niño que no hace las cosas. También es el niño que está viviendo procesos de intranquilidad y que está viviendo procesos de irritabilidad y que está viviendo procesos en los que tiene emociones que le llevan a comportamientos excesivos e intensos. Otro de los aspectos que acompaña a la enuresis, y es muy importante comentarlo, es cuando hablamos del famoso miedo o temor, el terror nocturno. Este terror nocturno que está muchas veces compuesto, dicen algunos papás, porque el niño está viendo películas de terror. Si bien puede influir que un contenido de suspenso a través del sonido, a través de las imágenes, impacte en la vida del niño y deje alguna secuela en la memoria, esto no quiere decir que porque mi hijo vea películas de terror se va a ver afectado. ¿Qué sí afecta realmente? Bueno, que mi hijo, a través de la construcción inconsciente del miedo, tenga, por ejemplo, en la noche episodios en los que se levanta y sienta que lo están persiguiendo y sienta que lo están viendo y sienta que lo están tocando, porque también la ansiedad, y muchas personas no saben esto, tiene algunos procesos de despersonalización o alteraciones audiovisuales. Imagínense un niño que está en intensa angustia, que no puede porque no tiene acceso a un grupo de contención mental o apoyo emocional, que los padres están completamente cerrados y que en las noches comienza a experimentar algunas sensaciones. Y esto, en lugar de ser contenido por los padres, termina siendo atacado, termina siendo avergonzado, porque le dicen al niño que lo hace únicamente para llamar la atención y que es un cobarde por no saber enfrentar las cosas. ¿En qué momento entonces nuestra función paterna se pone en juego? ¿En qué momento comenzaremos a ser padres? Porque entonces solamente estamos siendo referees de nuestros hijos y jueces. La paternidad se resume a únicamente señalar los errores de mi hijo, a estar constantemente atacándolo por aquellos procesos que yo quisiera que tuviera o las actitudes que yo busco que tenga. Yo puedo ser muy valiente y puedo interpretar cobardía en mi hijo porque no hace las cosas nocturnamente como yo esperaría. Lo siento mucho, su hijo no es usted. Y es importante aprender a respetar las individualidades y entender que su hijo puede estar por un proceso de crisis. Y usted únicamente se está limitando a visualizar que su hijo tiene miedo porque es cobarde, porque es miedoso, porque anda viendo muchas cosas y porque es mucho celular el que utiliza. Estas respuestas simples son las que hacen muchísimo daño y que a nivel psicopatológico están dejando al margen procesos que se podrían atender en los chicos desde muy temprana edad, pero que desafortunadamente no los atendemos porque estamos más enfocados en otros procesos. Perdemos de vista que en los primeros años las vivencias son más difusas y que la ansiedad, al ser un proceso relativamente reactivo, potencializa la tensión y la sensación de incomodidad. Es importante entonces que entendamos que sí, mi hijo puede pasar por algunos aspectos de crisis que son parte de la edad, pero que si ya se está convirtiendo en un proceso que afecta cognitivamente, que afecta su desempeño escolar, su alimentación, la forma en que interactúa, la manera en que socializa, entonces ya hay un conflicto, ya es clínicamente significativo, porque ya está impactando, porque ya está causando algo en. Entonces es muy importante que de verdad tengamos la cordura para abordar este tipo de procesos. Entender que mi hijo la está pasando mal al hacerse pipí. Es algo que se le está saliendo de las manos. No puedo agregarle más estrés. No puedo causarle más estrés. A veces, papás, no es que nosotros nos estemos peleando en casa. Puede ser alguien de la escuela, puede ser un chico que esté agrediendo a nuestro hijo de manera emocional o física, y mi hijo no se siente con la confianza de decirme. Recordemos que el agresor en el bullying muchas veces manipula a la persona para que no le diga a sus tutores lo que está pasando. Los amenaza. Los lleva contra la pared al grado de que la persona, el niño en cuestión, se sienta desamparado y se sienta que si dice algo la va a pasar mal. Entonces, en muchos procesos, su hijo puede estar fuera del contexto de su casa pasándola mal. Y esa no es su responsabilidad, pero sí es su responsabilidad en cómo lo aborda. Usted no puede controlar eso, pero sí puede controlar la manera en que le genera confianza a su hijo para que en próximas veces pueda acercarse a usted y pueda decirle lo que está pasando. También no solo para que pueda acercarse a usted, sino también para que su hijo pueda reaccionar de manera distinta. Pero si en la escuela lo vulneran y viene usted y en la manera en que aborda los procesos también lo vulnera, esto es una cadena de vulnerabilidad. Y entonces al rato mi hijo no tiene a dónde ir y no encuentra salida. Y tiene 7 años, 8 años, está viviendo una angustia terrible, porque siente que al llegar a la escuela lo violentan, al llegar a la casa lo violentan, los abuelos lo presiona la mamá, lo presiona todo el mundo. Entonces este niño en algún lado tiene que sacar las cosas que está sintiendo. Y a veces los terrores nocturnos y la enuresis y el mojar la cama se termina convirtiendo en eso, en una manera de desbordar un poco de angustia. No lo controla, no se lo propone, es inconsciente, pero sí responde a los procesos de ansiedad que pueda estar viviendo. Es muy importante entonces tener esta visión de que si aparecen este tipo de procesos, no ataquemos a nuestros hijos. No nos concentremos en atacar. Primer paso, tenemos que buscar descartar que médicamente no hay algo físico que pueda estar influyendo en la falta de control de la orina. Primero, vamos a descartar que mi hijo no tenga algún problema de vejiga, que no haya algún proceso por ahí de vías urinarias, algún proceso que pueda estar influyendo a nivel fisiológico. Primero. Dos, tenemos que informarnos y buscar asistencia psicológica, independientemente de si es o no algo fisiológico. Porque si es fisiológico, tenemos que enseñarle a nuestro hijo y acompañarlo en este proceso. Y si no lo es, más. Tenemos que ver cuáles son los aspectos psicopatológicos o psicológicos que lo estén causando y cuáles son los elementos subyacentes de este tipo de situaciones que está viviendo mi hijo. Debemos mostrarnos empáticos y hacerle creer que es algo que podemos solucionar, que no es el fin del mundo, que no se tiene por qué sentir avergonzado. El tratamiento debemos de llevarlo de principio a fin y sobre todo que mi hijo se sienta amado, que este tipo de cosas nos ayuden a reforzar la relación que tenemos, que nos ayuden a ver aquellos puntos ciegos que no estamos visualizando y que sea también un área de oportunidad para que yo y mi hijo nos acerquemos. Usted decide qué hace con los problemas que le pasan. Muchas veces los abordamos de la peor manera o muchas veces es una oportunidad para hacer algo. Entiendo si usted está buscando este tipo de temas porque quiere asesorarse, porque muchas veces incluso hasta a los padres les es vergonzoso. Papá, es algo completamente normal. Lo que no es normal es la manera en que lo abordamos. Y no es normal que mi hijo la esté pasando mal nocturnamente. Hay que hacer algo, hay que abordarlo. Y si tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria e integral con los maestros, con los tutores, con los pedagogos, con el psicólogo, con las personas que vayamos a participar, abuelos, tíos, primos, para estar en la misma sintonía y abordar al niño, hay que hacerlo. Finalmente podemos hacer equipo para ese tipo de procesos. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les gustó que habláramos sobre la enuresis? Vamos a seguir tocando algunos temas en el transcurso de esta finalización ya del año, ya se nos fue el 2023. Pero si les gustó el tema, puede dejarnos sus preguntas o puede escribirnos en la barra de Ultimatum MX o puede comentarnos en Spotify cuando este podcast esté transitando. Entonces, muchas gracias a cada uno de ustedes. Recuerde que si tiene alguna duda puede buscarme en mis redes sociales personales como psicólogo Gregorio Camacho. En cualquiera de las redes sociales aparezco como psicólogo Gregorio Camacho. Así que muchas gracias por haber estado en esta tarde, este 15 de noviembre, siendo las 6:28 de la tarde. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Diario Ultimátum. Recuerde que cada miércoles en punto de las 6 de la tarde usted puede ingresar a Ultimátum MX en Facebook y le sale la transmisión en vivo de este programa. Si lo va a ver en repetición, muchas gracias por estar. Puede igualmente dejarnos sus comentarios y nos gustaría que nos acompañe el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Para mí ha sido un gusto. Disfrute esta etapa. Viene el Buen Fin, vienen muchísimas cosas. Llevémosla tranquila, no nos aceleremos, no actuemos de manera impulsiva, no afectemos nuestra economía para que en enero podamos estar tranquilos. Ya hablaremos también de algunos elementos financieros y vemos si invitamos a alguien para que nos pueda asesorar en este aspecto de las compras compulsivas o los elementos subjetivos que tienen que ver con las compensaciones de comprar, comprar y comprar. Les agradezco mucho, hay muchísimas cosas que hablar, pero ya se nos fue el tiempo. Soy Gregorio Camacho, psicólogo. Recuerde que puede agendar una cita a través de mi página de Facebook. Si es usted de Chiapas, de manera presencial, o si es usted de otro estado, de otro país, con mucho gusto podemos atenderlo de manera virtual. Les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana aquí en Ultimátum MX. Muchas gracias. Hasta la próxima.